somebody came and took your bed, don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate, don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Can I give you my phone number? When you worry, call me, I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Buenas tardes. Aquí estamos en Radio La Almenara, en Luciérnaga. Somos la FAN 5, un grupo de amigos. Estamos aquí emitiendo por la radio. Después de un mes de vacaciones, estamos aquí de nuevo. Por favor, escúchenos si quieren, y si no nos escuchan también.
Y bueno, pues como los oyentes también se han ido de vacaciones, pues a ver.
Pues enhorabuena a los que nos escuchan.
Eso, esperamos que se lo hayan pasado bien y que sepan que si quieren llamar, pues pueden llamar a qué número, ¿nos acordamos?
6. No, no sé. 91-315-1112.
Eso es. Y nos pueden escuchar, bueno, que nos pueden escuchar en el 106.7 de la FM. Si nos escuchan ahora mismo es evidente, porque si no, no nos estarían escuchando. Pero además nos pueden escuchar en www.radioalmenara.net
o en el
106.7
FM
106.7. A ver si vamos a promocionar ahora una radio comercial que no sea la nuestra, ¿no? El día que nos promocionen ellos, pues también les promocionaremos. Bueno, ofrecemos el trato a quien haga falta.
Una gran empresa, unos bloggers de la vez.
Ah, que nos acerquemos al micrófono. Que
ah, no nada, que, sabe. Nada, que cuando lo dices tú, ¿no? Que digo yo, que a ver cuando nos dan un localazo aquí con una mesa de mezclas aquí toda llena de balance, de volumen y todo, ¿no? Y debajo para dar las noticias, ¿no?
Yo por mí eso no, que nos den publicidad, porque si nos dan una mesa de mezclas muy complicada, lo mismo no sé usarla. Esta ya me echo a ella.
Lo mismo, no, mira, pero aprenderías a utilizar la otra.
Bueno, sí, pero yo por ahora.
O aprenderíamos a controlar la otra, ¿no?
Yo por ahora estoy muy contento con esta, que es sencillita, como me den una sí. Muy complicada.
Claro, bueno.
Pero bueno, si se la quieren donar a la radio, seguro que hay aquí quien sabe manejarla. Bueno, o sea que sí, también, sí. También se acepta.
No sé.
To listen to what I say in your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. But don't worry, be happy, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Don't worry.
Ahora viene Joaquín con una redacción de la mejor oferta, una película.
Bueno, la mejor oferta está en cartera desde hace semanas y es una película de Giuseppe Tornatore, que vuelve a hacer buen cine. Lo vimos debutar en Cinema Paradiso. Esta película también merece la pena porque tiene un guión con ciertas reminiscencias, es emotiva, es interesante. Lo único malo es que cuanto más hable de ella, más voy a desvelar el misterio que tiene, que encierra. Así que intentaré quedarme a la mitad para no fastidiar las sorpresas. La mejor oferta tiene como protagonista a Geoffrey Rush, que hace de vendedor en una casa de ofertas de subastas, que me diga. Es el él es el tasador y tiene una preparación muy sofisticada, sabe distinguir las piezas auténticas de las falsas. Tiene una inmensa colección de guantes en su casa porque es muy pulcro, no quiere contagiarse. Y veréis que se ciñe el pelo, es un hombre ya de edad, de Geoffrey Rush. Y conocerá a una misteriosa cliente que no se descubre, o sea, queda con él varias veces, pero no aparece nunca, ¿no? Entonces está intrigado y se va enredando en la trama que le prepara a ella. Entonces un buen día decide espiarla, hacer como si se hubiera ido ya de su casa, de su mansión, porque esa mujer habita en una mansión con piezas de arte y la misma mansión es una obra de arte. Y entonces él hace como que se va y la espía detrás de una estatua y ve que no es un ser deforme, al contrario, es una joven mujer atractiva y bueno, ella se da cuenta de que alguien la está espiando, es él, y él dice que ha sido él quien la espía, tal que al final se establece un contacto, se encuentran ambos y nada, él se queda prendado de ella. Hay que tener en cuenta la diferencia de edad, él es Mr. Oldman, no en balde, o sea, en inglés, hombre viejo. Y hay una gran diferencia de años entre ella, que es veinteañera o treintañera, y él, que es sesentón o quizá algo más. Él quiere que salga de... Bueno, se supone que se enamoran. Y él quiere que deje que salga al exterior. Quiere enseñarle el mundo, ¿no? Y ella pues se resiste al principio. Para para dar cuenta de la belleza de esta mujer, él lleva de incógnito a un colega suyo, que es relojero, un joven relojero, que le está montando las piezas que encuentra la mansión. Está montando un autómata como los de Méliès o como los de Leonardo da Vinci. Y bueno, al final pues consigue encajar todas las piezas, pero no os puedo desvelar más. Entonces digo que el relojero, este su amigo relojero, un joven relojero, está consiguiendo el autómata, y él pues consigue que el relojero la espíe también. Es una versión voyeurista de Curioso Impertinente, la novela inserta en el Quijote, que no cito en balde porque el primer contacto que establece Cardenio y este, ¿cómo se llama el otro personaje? Establecen Cardenio y Fernando, don Fernando. Establecen una amistad, y entonces don Fernando quiere, no, Cardenio, perdón, quiere que don Fernando vea a la bella Lucinda, y entonces él también se esconde y establece contacto visual con ella y se queda prendado de ella. O sea que a mí me recuerda mucho a la novela del Curso Impertinente inserta en el Quijote. ¿Qué más se puede decir sin desvelar? Bueno, que él le muestra el mayor mérito de su vida, consiste en una cámara sellada que tiene sellada por una caja de caudales cifrada. Tiene una cámara pues abigarrada con retratos de mujeres originales, algunos muy reconocibles, ¿no? Y entonces pues ese es un mayor tesoro, el que sabe distinguir entre lo falso y lo auténtico, pues tiene ahí un tesoro inmenso con retratos de mujeres auténticas, ¿no? de sus autores, autores conocidísimos, ¿no? Y ha conseguido esa colección gracias a un colega suyo, colega y cómplice, que es Donald Sutherland, que le va consiguiendo estas obras de arte, pujando hasta el final, o cuando se escapan, negociando. Y este colega le dice que cuidado, que los sentimientos también se pueden falsificar. Y claro, Mr. Orman no está preparado para esto, está preparado para identificar la falsedad en obras de arte, ¿no? Pero no en personas. Y ahí pues os dejo, no quiero desvelaros más de la película, y si os apetece verla pues os animo que vayáis a verla, no perderéis el tiempo. Y nada más.
Pues ahora, ¿y de qué trata la película en sí, Joaquín?
¿De qué?
¿De qué trata en sí?
Bueno, del amor de un viejo vendedor de subastas que colecciona obras de arte, que sabe distinguir perfectamente las auténticas de las copias, y una joven que vive en una mansión encerrada y él quiere sacarla de allí y que conozca el mundo. Tienen un amorío, o sea que...
O sea que sale en la película, ¿no?
Está muy bien.
¿La has visto tú?
Sí.
Muy bien.
Pues se agradece también, porque a veces es difícil, ¿no? A la hora de contar una película, ese esfuerzo de decir, oye, voy a contar para interesar a la gente, pero ¿hasta dónde cuento para no...?
Claro, es que para, porque yo la crítica que tengo aquí la cuento toda la película, pero no es aconsejable desvelar toda la trama, porque entonces... fastidio.
Y otra cosa para recomendarla, que yo no la he visto, pero la verdad es que cuando decías Giuseppe Tornatore, yo no me sonaba nada, pero cuando has dicho que es el director de Cinema Paradiso, pues la verdad es que es un dato a tener en cuenta. No sé si la habéis visto, Joaquín, sé que sí. Cinema yo Paradiso no. Es una auténtica preciosidad de
la película. Última película que he visto yo ha sido con mi sobrino, Liceum.
¿Qué tal?
Muy flojilla.
Elysium. Sí.
Muy flojita la película.
¿Pero qué edad tiene tu sobrino?
Es el marido de mi sobrina.
Ah, el marido de tu sobrina.
El marido de mi sobrina.
Ah, pero... ya. No, es que es un poco violenta.
Sobrino político, me refiero.
Un poco violenta, sí.
Sí, es un poco
violenta. O sea que no es para niños.
No. No es para niños, pero para mayores es un poco aburrida.
A mí sí me gustó Elysium.
A mí me gustó y no me gustó, ya había un poquito flojilla la película.
Pues eso.
Yo que... creía que iba a tener más acción, más bombardeos, sobre Elysium sobre la Tierra sobre Elysium, pero que al final queda en Elysium, que se quedan con el gobierno total.
No nos cuentes el final, Ricardo, bueno. No nos cuentes el final, que a lo mejor alguien no lo ha visto y le estropeamos a aquel
bueno,
final.
Bueno.
Pues lo que decía que es de Cinema Paradiso, que es una película sobre el cine, sobre todo, ¿no? Pero es una auténtica preciosidad de película, de esas que hay que ver con Kleenex, porque probablemente se nos salta alguna lagrimilla.
¿Cuál?
Cinema Paradiso, se llama. Ah. Entonces, pues bueno, desde aquí las recomendamos las dos, ¿no? La que ha dicho Joaquín, que yo ya me la bajaré para verla, porque suena maravilloso. Y esta otra también. Yo la semana que viene probablemente hable de dos cortos que he visto estas vacaciones, pero voy a hablar de ellos mientras hablo de un festival al que acudí que se llama Arte Aldea, pero bueno, quería contarlo un poco bien la semana que viene. Solo digo de antemano, por si alguien quiere verlas, dos cortos. Uno que emitieron de Buster Keaton, que se llama One Week, una semana, y otro que se llama Butterfly Circus, el circo de la mariposa. Dos, para mí por lo menos, me parecieron dos auténticas maravillas, pero ya digo que la semana que viene lo desarrollo un poco, porque quería hablar también de este festival que se llama Arte Aldea. Y ahora pasamos con un tema que nos pedía Joaquín, a no ser que queráis agregar algo más.
Vamos a ver qué más películas hay, qué podemos comentar de la cartera. Vamos a ver. Ah, está la de Matt con McConaughey ese, que es el primer papel serio que hace, hace una buena interpretación. Esa es la primera vez que le veo hacer algo que merece la pena.
¿A quién?
A McConaughey ese, el que fue novio de la P después de Tom Cruise.
No sé. Pues la verdad que ni idea. Sí. Cosas del directo, lo sentimos, que suena por aquí un teléfono, pero ya está solucionado. Esto de tener dos teléfonos, uno de trabajo y uno normal, nunca ha sido una buena cosa.
Pues sí, que después de este trabajo se lo han empezado a tomar en serio. Y le han hecho propuestas a otros directores como Scorsese y tal. Y nada, que es una buena sorpresa y una buena oportunidad para este actor.
Te la recomendamos también.
También se puede.
¿Cómo se llamaba esta película, has dicho?
Mad, o sea, barro, lodo. No más de locos, sino más.
MUD, ¿no?
Es que es difícil pronunciarlo, diferenciarlo en la pronunciación.
Sí, sí, la verdad es que es complicado el inglés a veces. Bueno, Mad, MUD, ¿no?
Sí.
Eso es. Bueno, y ahora vamos con una canción que nos pedía Joaquín, Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, ¿no? De Simon and Garfunkel.
Also one of our new songs, it's called Bridge Over Troubled Water.
See how they shine. Whoa.
Bueno, ahora Ricardo nos va a hablar de los Gypsy Kings.
La larga vida de los Reyes Rumberos. Los Gypsy Kings celebran sus 25 años como un nuevo disco, Salvador Flamenco, incorporado al sonido de Brasil. Fueron los Reyes de fusión antes de que terminara de utilizar el flamenco, los padres de mestizaje musical, o simplemente el retrasador de Walk Music. Se trata de los Gypsy Kings, la formación hispano-francesa que fundió la guitarra flamenca y la rumba catalana con el pop, algo de rock y sonidos de África, latinoamericana, y que llevó el estilo donde nunca antes había escuchado así. Desde la formación hace 25 años el grupo vendió cerca de 20 millones de álbumes en todo el mundo, ayudado por solo sobre cualquier barrera idiomática, que temas como Jobby, The Job Back o Bandolero. Los Gypsy Kings celebra ahora cuarto del siglo de éxitos que nunca de un nuevo álbum. El nombre de su guitarra, carrera, digo su guitarra, joder, como estoy. El nombre de su carrera, después de 7 años en silencio, es también el primero escrito y producido de su trabajabilidad de la banda de hermanos y primos franceses, heredados de las familias gitanas de origen español, que saben que el cantar para todos. El primero, por la parte falta ortografía, que saben que cantar. Coño, ¿qué le íbamos haciendo? Falta ortografía en el título. Sabor Flamenco, buen título que entrevista diciendo que las Gypsy Kings no saben escribir. Tienen carcajada teniendo bailando. Su primo, Andrés Reyes, uno de las risas, aunque la clara manteniendo. Para nosotros Sabor también escribe con B. Explica la V del nuevo álbum. Viene del juego francés de las palabras entre show, saber, y sour, saborear. Pero también vienen, me vale las piensas, vale si piensas que se esperan tanto. Continúo, voy a dejarlo.
Pues nada, ¿cuántos años llevan entonces?
Tres décadas, cuatro.
Toma ya. Y un montón de discos vendidos, ¿no?
Sí.
Realmente, además, tienen temas muy conocidos internacionalmente, muchos son versiones así bastante folclóricas, por decir de alguna manera. La de Volare, Bamboleo, luego sí. Tienen el Hotel California, ¿no? Cantado así a su manera, El Toro y la Luna, bueno, tienen un montón de ellas, bastante conocidas. Y curiosamente, fijaros si son internacionales, que este verano, que me he ido yo a Japón, nos fuimos a un karaoke en Kioto. Y uno de los temas que tenían ahí era el bamboleo de los Gypsy Kings.
Bueno, pues titular la entrevista diciendo que Gypsy Kings no saben escribir. Dice carcajadas tonito bailando. Su primo Andrés Reyes. Se escribe con B, explica una
Olu. Esto no lo habías contado ya, Ricardo, estábamos sí. Un poquito más adelante.
Un lenguaje que rompe las barreras idiomáticas. Que van su ritmo. En esta ocasión son temas muy nuevos como samba o caramelo, y que tenía con las mezclas de los Gypsy Kings, ahora incorporando los sonidos de Brasil y otros países latinoamericanos. Los Gypsy Kings es abrimos las puertas del mundo de la música flamenco y latina, de acuerdo al tornito. Si frase es palpable cuando salen del escenario de Gregan el Pierre y de Los Ángeles, para de su última gira por Estados Unidos. La nuestra es siempre una guitarra, una silla y uno en nuestra familia. Los espontáneos no esperan ni la segunda canción para saltar al escenario. El público está dispuesto a bailar en cuanto los ve salir con la guitarra tocando palmas. Nuestro secreto no se puede explicar. Hacemos la música, tocando, cantamos y es nuestra manera de transmitir. Y al público le gustó desde el primer día. Resumen ellos, no, dos en nombre del grupo. Así de sencillo. Su música es el único secreto de la formación de los primos gitanos, Nicolás, Pablo, Canú, Patacha, Pachay y André, la familia Reyes, Diego, Paco, Tonino, luego Bailardo, que en 1919 fueron bautizados como Gypsy Kings. De casa les viene el cargo porque, como puerta de André, ellos son los herederos de otros gitanos, José Reyes, Manitas de Plata, a los que tanto deben y contaron entre sus admiradores a nombres a nombres míticos como Pablo Picasso, Charles Chaplin y Miles Davis. Los Gypsy Kings tienen entre sus seguidores a John Baez, el grupo Chicago, cuando se hicieron su versión de Hotel California, a los hermanos Cohen y a mediados Hollywood, donde muestra frecuentemente uso de nueva música de películas. En películas, el gran Lowinsky, serie Greg el Sequito. Alrededor de este grupo vida huele a trabajo, tabaco, café, whisky, nada de divas. Comenzamos por muy jóvenes y no trabajamos tanto, de aquí tardemos en sacar algún nuevo. Observo a Tonino recordando esos tiempos de charlas a chavales con el conjunto, a Nicolás y con la guitarra compusieron Jovi, de Jova, como diciendo al señor Tropez. Hay más razones para la tardanza, aunque hay que extraerlas con sacacorchos. El estado de industria es una de ellas, con piratería rampante, como muchos otros, los que hacen seguir la guitarra, la gira, quizá para los que quisieran, ahora por Norteamérica, y cuando vuelvan a casa, Ardes y Montpellier, por toda Europa, mirando el Royal Albert Hall, Londres, el año próximo. Otra razón es la competencia. En ocasiones lleva la sangre y en ocasiones formaciones como Chico y Tegish, de Seven Kings, formaron diferentes ediciones familiares ocurridas a lo largo de estos 25 años. Pero como dicen los verdaderos Gypsy Kings, en su página web desconfíe de imitaciones. El nuestro es simple, una guitarra, una silla, nuestra familia. Es nuestro estilo. Es un Tonino como si nada hubiera cambiado en ese tiempo. Hacemos música a nuestra manera y nada más. El resto de esta magia de Gypsy King contagia al mundo entero.
Sale, como comentabas ahí, además en la película El Gran Lebowski. Es una película que a mí me hace muchísima gracia. Y sale en la escena que están en la bolera, cuando el personaje este, que no sé si era mexicano o colombiano o algo de eso, va a tirar que otra película que también recomiendo, no una película muy profunda ni muy nada, pero una película con la que reírse un rato, que también a veces está muy bien.
Presento a...
Y vamos con... Pues vamos a poner, si estamos hablando de los Gypsy Kings, y como decías tú el otro día, pues la canción de Bamboleo, que además lo... Pues si me dejáis se la voy a dedicar a Santi, a Charlie, a Guille, los compañeros del viaje a Japón, a Annie, a una amiga que hicimos allí, y a Masa, y a, bueno, y a otro japonés que le llamábamos Jorge porque no éramos capaces de pronunciar su nombre. Así que ahí va Bamboleo.
Amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna de mi destino. El destino te empieza a parar, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo
no hemos dicho, no hemos dado detalles de Elysium.
Que la película como, de la que hablábamos antes, ¿no?
La película de la que hablábamos antes es del mismo director que aquella película de Distrito 49, creo que se llama, en que...
¿La de los marcianos?
Los marcianos sean sometidos a la apartheid.
Sí, ay, qué interesante esa película.
Es muy curiosa, ¿no? Pues esta película plantea, y esto no estoy desvelando nada porque la propaganda de la película pues lo adelanta, el contraste entre los pobres que viven en la tierra, una tierra apocalíptica, contaminada, gastada, decadente, y los ricos que viven en una estación espacial con todos los lujos y con todo lo que podían haber tenido la tierra si la hubieran dejado en paz, ¿no?
Sí, pero bueno, las naves estelar como la de Elysium, ahí van los ricos, tenían derecho a todo, y se morían, los resucitaban, y en la tierra estaban pasando hambre, calamidades, y los servían como reyes. Y después al jefe de ellos le hacen una putada, le ponen un aparato en la cabeza y le sacan todo lo que tiene en el cerebro y se lo pasa al otro, al bueno. Y es impresionante eso.
Sí, a Matt Damon, porque se infecta con radioactividad en un accidente laboral. Él construye máquinas, robots antidisturbios, que son unos salvajes de los robots estos, según se ve en la película.
Sí.
No me hace gracia por las reminiscencias. Y
¿por qué reminiscencias?
Por los antidisturbios.
Sí, no, yo estaba pensando, hombre, algún antidisturbios hay así ya en el presente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Espero que no sean todos, pero
sí, sí. Bueno, pues construye curiosamente estos robots que uno de ellos le parte un brazo y se lo tienen que curar en el hospital, superpoblado y tal. Total que él recibe una descarga de radiactividad y entonces solo tiene cura si va a Elysium.
Y dan 5 días de vida.
Es donde está la tecnología puntera.
Sí,
la
pero medicina, que dan 5 días de vida. Puntera,
le dan 5 días de vida. Y entonces, pues, él quiere un boleto a Elysium y la única forma de conseguirlo es que le hagan un implante de un ordenador en la cabeza y también un exoesqueleto que lo hace mucho más fuerte de lo que es, ¿no? Lo hace tan fuerte como un androide de estos. Y tiene muy pocos días para ir a Elysium y arreglar su problema con la radioactividad, ¿no? Esto precipita las cosas y las condiciona. Y bueno, pues ya lo veréis, Yo creo que sí merece la pena, que es una interesante película de aventuras, pero sí, es violenta. Hay un momento con Jodie Foster que es bastante violento y no sé, prevenidos sobre esto y nada más. ¿Qué más se podría decir? Bueno, tenéis también la película de Guerra Mundial Z, que es sobre zombies, es Brad Pitt y zombies. La tierra está poblada ya por invadida por zombies, y él y su familia, Brad Pitt y su familia, consiguen un pasaje para un portaaviones o un buque donde habita gente normal, ¿no? Pero se lo tiene que ganar, se lo tiene que currar, y entonces lo mandan en misión especial a meterse en en la boca del lobo, como os dijéramos, ¿no? Y entonces pues hace un estudio de los zombies y experimenta, se mezcla con ellos, ya lo veréis también. Como película de entretenimiento válida, es un poco original en el tratamiento de los zombies, y eso pues, para los amantes de género, pues ahí está, ¿no? Como buenísimo, ¿no? Para los amantes de la ciencia ficción y nada más.
O sea que es original también esta de Guerra Mundial del Zombie.
Sí, si queréis distraeros un rato, podéis verla.
O sea que es los dos extremos, Brad Pitt, que es muy guapo, y los zombies, que son muy feos.
Sí. todavía está la de Hannah Arendt, que es de una judía que ha estado en un campo de concentración y que hace un estudio de la perversidad, del origen del mal, de los nazis. Y los propios judíos la tachan de traidora. Ya lo veréis, es una película para pensar, o sea, opuesta a las otras dos anteriores que os he comentado. Si queréis comeros un poco el tarro, pues bueno, tampoco es eso. Podéis ver a Ana Aren, que todavía está en cartel.
¿Cómo nos has dicho que es el título?
Hannah Arendt.
Hannah Allen.
Arendt.
Arendt.
Bueno, pues. Y si queréis ver una película emotiva, pues a la mejor oferta. Y no se me ocurren más, hay más en cartera, ¿no? Pero
bueno, pues ya hemos comentado unas cuantas recomendaciones para el que tenga dudas de qué película ir a ver. Y vamos con una canción de Kiko Veneno, Lobo López, antes de pasar con la sección de Juan Luis, que nos hablará de motos.
Oh,
Pues como decíamos, vamos ahora con Juan Luis, que nos va a hablar de Scott Redding y de motos.
Nada, que Scott Redding gana en su terreno, y nada, y que aún es más líder en Moto2, y al final no ganó Espargaró. Y nada, que fue un fin de semana perfecto para Redding. Consiguió pole, victoria y da un importante paso en el mundial. ¿Y qué más podemos decir de este hombre? Del corredor de motos, piloto de motos. A ver. El catalán no ha podido estar en la pole porque le faltó gas o le faltó para plantear la guerra a este hombre, al escorrido este. Pues nada más.
Pues nada, con esto...
Claro.
¿Cuánto queda?
5 minutos.
Con esto pues probablemente nos iremos despidiendo, dejaremos la banda sonora del programa y saludaremos a Mai, a Maribel y a Félix, que probablemente la semana que viene
Venga. Contaremos
ya con ellos. Les mandamos un
saludo
a los tres.
Un saludo a los tres.
Pues nada, damos la bienvenida también a los oyentes a que nos vuelvan a escuchar después del verano. Y como siempre, pues os dejamos con nuestra banda sonora favorita, Always Look on the Bright Side of Life, siempre mirando a la parte brillante, bonita de la vida. Hasta la semana que viene.
They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer.
Someone's
got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the right side of life.
I told him. I said to him. Now, never mind that money, babe.
Always look on the bright side.